Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido a la información de fin de semana. Un fin de semana largo, por cierto, así es de que nos incorporaremos de nueva cuenta a las actividades cotidianas el próximo martes. Les saludamos como siempre, César Preciado en los controles técnicos y su servidora Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Como ya es costumbre, comenzamos con el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, la efeméride musical. Que la disfrute.
Esta es la breve historia del probablemente más grande y técnicamente mejor logrado tecladista de la historia del rock, Keith Emerson. Su padre le enseñó a tocar el piano desde niño. Siendo adolescente, se interesó en el órgano Hammond y a los 16 años compró uno. Transitó por varios grupos donde su teatralidad al tocar este instrumento, al que le clavaba cuchillos y azotaba con látigo, generando sonidos que lo convertían en el centro de la atención. En 1970, Keith Emerson funda en Londres junto al guitarrista y cantante Greg Lake y el baterista Carl Palmer el grupo de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer y publican su álbum debut homónimo. Como sello distintivo, versionaban música clásica y la fusionaban con el rock, influencia particularmente de la formación clásica que tuvo Keith Emerson. De este primer trabajo destacan The Barbarian, una pieza del compositor húngaro Béla Bartók, a la que los tres músicos realizaron arreglos especiales. Knife Edge, con el telón de fondo de la sinfonieta del checo Leo Janacek y las suites francesas de Johann Sebastian Bach. Y Lucky Man. El álbum debut de Emerson, Lake & Palmer dejó un buen sabor de boca entre los melómanos y la crítica especializada inglesa. La recepción a su segundo trabajo discográfico llamado Tarkus, que en estonio significa sabiduría, tuvo una entusiasta recepción. Su tercer trabajo, Trilogy, publicado en el 72, repite el éxito comercial de sus antecesores. El arte gráfico de las portadas de sus discos fue otra de las características del trío. Para este álbum, quisieron utilizar el lienzo de Salvador Dalí, El Enigma Sin Fin, pero el alto precio para tener ese derecho les hizo desistir. Una de sus piezas emblemáticas está incluida en este disco. From the Beginning. Otro de los cortes es Living Sin. Considerado uno de los mejores álbumes del grupo, Brain Salad Surgery, publicado en 1973, incluye Jerusalén. El himno basado en obras de un poema de William Blake y que a menudo se presenta como un himno nacional alternativo en Inglaterra. Una de las baladas de Emerson, Lake & Palmer que se convirtió en éxito es Still, You Turn Me On. Hubo algunas piezas de la grabación que no se incluyeron en el álbum original, como When the Apple Blossoms Bloom in the Windmills of Your Mind, I'll Be Your Valentine. Y el sencillo homónimo al álbum, Brain Salad Surgery. Pasarían 4 años para que el grupo volviera a editar una producción discográfica. En el 77 sale el álbum doble, Works, volumen 1. El disco 1 destaca el virtuosismo de Keith Emerson, con un concierto para piano y orquesta en 3 movimientos en el que lo acompaña la Sinfónica de Londres. El movimiento más famoso es el tercero, Tocata con Fuoco, donde Emerson con su consabida teatralidad ejecuta con furia el piano, pero toca también el otro extremo, el de la delicadeza. Works Volumen 2 se publica también en 1977. A diferencia de Works Volumen 1, este contiene un solo disco. El séptimo álbum de estudio fue Love Beach, editado en 1978, con el que se cierra la etapa clásica de Emerson, Lake & Palmer. Pasarían 14 años para que la agrupación volviera a editar un disco. Este fue Black Moon, que vio la luz en 1992. La novena y última producción de Emerson, Lake & Palmer fue In the Hot Seat. Salió al mercado en el 94 y fue un fracaso. A rescatar de este álbum se encuentra la canción Daddy, escrita por Greg Lake en memoria de Sarah Ann Wood, una niña desaparecida en Nueva York en 1993. Los problemas con el nervio cubital de su mano derecha ya no le permitían tocar como lo hacía antaño, por lo que cayó en una severa depresión. Uno de los grandes éxitos del grupo en 1977 fue Fanfarria para el Hombre Común. Keith Emerson fue el encargado de versionar esta pieza de la autoría del compositor Aaron Copland, que realizó como homenaje a los combatientes aliados en la Segunda Guerra Mundial y que se estrenó en 1942. Keith Emerson, el tecladista enérgico y teatral en el escenario, se quitó la vida el 11 de marzo de 2016 en Santa Mónica, California, cuando tenía 71 años. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Regresamos después de la pausa. La mitad de la población adulta en México duerme mal. Este es el tema que aborda esta semana Ricardo Camarena a través del siguiente trabajo informativo.
¿Hoy qué tal durmió? ¿Descansó? ¿Consiguió un sueño reparador? ¿Se siente con energía? Se lo pregunto porque hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño. El 45% de la población mexicana duerme mal. Dormimos mal, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación también revela que el 11% ronca y que el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño varios, en muchos de los casos subestimados, pero tratables, decía en entrevista con El Universal Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, Y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase, pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
Es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie a enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales, y también se corre el riesgo de verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
Especialistas afirman que los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz como pantallas estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse, comunes y subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Ignorar los trastornos del sueño pueden acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente, paulatinamente, afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir cerca de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño, evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Regresamos para hablar con el fiscal estatal anticorrupción sobre el caso Teuchitlán. La Fiscalía Estatal Anticorrupción investiga ya las omisiones o negligencia por parte de las autoridades locales en torno al hallazgo de restos humanos, indicios como ropa y posibles hornos en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán. Escuchamos a continuación la entrevista que nos concedió su titular, Gerardo de la Cruz Tobar.
Y para preguntarle concretamente, fiscal, sobre todo cuando se habla de ciertas omisiones de la autoridad una vez que se detectó este rancho en septiembre pasado en la administración de Enrique Alfaro, y parece que no se procedió de manera correcta, no se notificó a quien se tenía que notificar y no se investigó. estamos al punto de haber encontrado un centro de adiestramiento y también de desaparición de personas. Y la pregunta es, ¿le va a entrar la Fiscalía Estatal Anticorrupción?
Desde luego, efectivamente, ya la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene la investigación. Se ha dicho mucho que la Fiscalía General de la República puede atraer la investigación, sí, pero a ellos les corresponde atraer la investigación por el tema de la delincuencia organizada para tratar de esclarecer qué es lo que pasó en este lugar. Sin embargo, el actuar de los servidores públicos que tomaron conocimiento de esos hechos desde que se detiene a un grupo de personas, a 10 personas se detuvo en el lugar, se rescata a 2 personas con vida, se rescata un cadáver. Desde ese momento hay actuaciones que los servidores públicos del área de Procuración de Justicia y de Prevención de Justicia también, perdón, de Prevención en tema de seguridad, debieron haber realizado. Una de las obligaciones que tiene el personal que se dedica a la Procuración de Justicia es actuar con exhaustividad. Entonces, si nosotros en el desarrollo de una investigación descubrimos algo más, se tiene que hacer un estudio muy pormenorizado y una investigación muy exhaustiva de todo lo que se encuentra. Entonces, si en este momento, ahora, gracias a la labor de los buscadores, nos damos cuenta de todo lo que había ahí, de zapatos, de ropa, probablemente de algún sitio donde se pudo haber cremado o tratado de incinerar cadáveres, bueno, eso se debe haber descubierto en ese momento. Y si no se hizo, fue porque no se investigó con exhaustividad, fue porque no se procesó de una manera adecuada. Entonces, eso le da responsabilidad a los servidores públicos, y la responsabilidad de los servidores públicos en este momento le corresponde determinarla o investigar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden dar. No únicamente estamos hablando de actos que generan impunidad, porque derivado de la falta de investigación no se va a investigar, pero también hay otra situación, hay una violación a derechos fundamentales, porque tanto a las víctimas directas como a los familiares, víctimas indirectas, se les negó el acceso a la justicia, y eso es algo que se debe investigar. Entonces, de una manera desafortunada, pues esto pasó, y ahora nos toca a nosotros tratar de esclarecer en la medida de las funciones que cada uno de los que intervinieron ahí tuvo, qué responsabilidad le corresponde para llevarlos ante el juez.
¿Esta investigación se abre de oficio?
No, en esta investigación la iniciamos a raíz de que la propia vicefiscal especializada en desaparición de personas nos fue trasladado con un acta que ella levanta con motivo de la, precisamente, de que los guerreros buscadores evidenciaron que habían encontrado esto. De origen, esta acta se entrega a visitaduría, pensando que la propia visitaduría de la Fiscalía del Estado se haría cargo de la investigación, pero no, está establecida una legislación a quien le corresponde la investigación, y por lo tanto el director de visitaduría me hizo entrega personalmente del acta.
¿Esta investigación ya comenzó? ¿Ya comenzó a pedir información?
La recibimos
¿Cuándo antier? ¿Podríamos decir que comenzó esta investigación?
Antier la recibimos, esta acta, alrededor de las 12 del día. Antier mismo se ordenaron los primeros actos de investigación, y el día de ayer ya estaba el personal también recabando información. En este momento es un documento que no he checado porque yo estaba fuera de la ciudad ayer, pero ayer por la tarde ya logramos copias auténticas de la carpeta de investigación. Y de la carpeta de investigación que se abre con motivo de la judicialización de las 10 personas que se detiene ahí. Aunque necesariamente entendemos que puede haber otras carpetas de investigación relacionadas con el mismo acto, y vamos a tener que checarlas todas, al menos tenemos otros 2 números más de carpeta identificados en las actuaciones que pueden tener relación y que vamos a recabar las mismas.
¿Quiere decir que comienza con la acción del 10 de septiembre?
Efectivamente, con las acciones de septiembre, que ahí, vamos, desde ahí se pueden determinar muchas cosas, porque a la hora que ingresa la autoridad, tanto federal como estatal, deben empezar con actuaciones. Desde luego, este operativo se encabeza con la Guardia Nacional. Ellos son los que tienen un enfrentamiento. El primer respondiente fueron ellos. Ellos tuvieron un enfrentamiento y ellos logran la detención, y ellos son los que piden mando y conducción. Y a partir de ese momento se abren líneas de investigación. Tuvimos acceso también desde antier mismo a un oficio con el cual el Ministerio Público del Foro Común le da vista a la delegación de la Fiscalía General de la República para que tome conocimiento derivado de las armas de fuego que se aseguraron. Entonces, también tenemos que pensar que las conductas no son aisladas. No podemos investigar únicamente una aportación de armas de fuego sin pensar en para qué se utilizan esas armas de fuego. No podemos también nosotros, desde el punto de vista de la autoridad local, investigar un homicidio sin ver todo lo que hay alrededor del lugar donde se encuentran el cuerpo en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros empezaremos a seguir líneas de investigación para tratar de esclarecer en qué fue en lo que incumplieron su obligación de exhaustividad las autoridades que llegaron al lugar.
Fiscal, si bien es cierto, inician con las investigaciones con el tema de septiembre de 2024. Ayer en el rancho los propios buscadores mencionaban que pues no comparten esta versión del fiscal en torno a que pues iba a buscar qué había pasado en 2024, que si había habido omisiones. Hubo omisiones también en esta administración, lo confirmaron así, porque pues ellos entraron, empujaron la puerta y el rancho estaba abierto, se descuidó desde las 6 de la tarde, lo corroboraron periodistas, compañeros, incluso periodistas internacionales que estuvieron yendo toda la semana al rancho y decían que a partir de las 6 se iban las autoridades y el rancho quedaba sin ningún tipo de resguardo. Mi pregunta básicamente y directa es, ¿esta investigación contempla también a personal de la Fiscalía, funcionarios de esta actual administración?
Esa investigación nos va a ir diciendo quién tiene responsabilidades. Hay algo muy importante en lo que acabas de mencionar. El rancho no estaba custodiado. No. Y eso tiene que ver con, y es el primer paso a verificar.
Claro.
¿Verdaderamente se aseguró el rancho o no? Porque en realidad una cosa es entrar a un lugar y luego salirte e irte y dejarlo sin ninguna custodia. En ese momento también tendríamos que analizar, y es parte de lo que vamos a checar a partir de las actuaciones que recibimos ayer en copia certificada, si el agente del Ministerio Público ordenó en el aseguramiento.
¿Hay una responsabilidad compartida, fiscal, entre la Guardia Nacional, que fue el primer respondiente, y la Fiscalía del Estado? ¿Cómo está el tema de la cadena de custodia?
Necesariamente en este contexto donde no se opera adecuadamente, hay una responsabilidad de los diversos órdenes de gobierno. Porque finalmente estamos hablando de quien encabeza el operativo, quien es el primer respondiente es Guardia Nacional, y le reportan desde luego también ellos a la autoridad federal, y luego también el Ministerio Público del Foro Común le da vista al federal. Entonces no puede ser que se vean las cosas de una forma tan superficial como para decir, yo tengo a mi cargo únicamente el tema de las armas y no me interesa más. Como también desde el punto de vista del Foro Común, que digan, yo tengo a mi cargo el tema de un homicidio y no me interesa más. No, hay muchas cosas que se deben investigar, y ahí en ese proceso, vamos, a mí no me interesa en este momento pensar ni preguntar si en la Federación van a abrir una investigación sobre las omisiones de las autoridades federales. No me interesa. Lo único que sí les comento es que en el supuesto de que dentro de nuestra investigación encontremos que además de funcionarios locales hay responsabilidades federales también, claro que no vamos a ir en contra de ellos, pero sí les daremos vista. Claro. Sí, nosotros entregaremos esa investigación a la Fiscalía Especializada también en Combate a la Corrupción a nivel federal, pero nos haremos cargo de la responsabilidad de determinar qué fue lo que pasó e iremos en contra de los funcionarios de nuestra competencia.
Hay fotografías de cuando la Guardia Nacional anuncia este operativo donde se detienen a las personas ahí en el rancho de Teuchitlán, completamente limpio. Y luego aparecen los zapatos, no en esa imagen, no en esas fotografías, sino hasta que entran las buscadoras.
A mí, bueno, son cosas que tenemos que valorar. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando tú, depende del área que tú fotografies y también de la perspectiva de la foto que tomes. Pues muchas veces tú orientas una foto para que no se vea algo que no quieres que se vea. Entonces pudiera darse, yo no sé si es fotografía a que se referencia, son fotografías que están en la carpeta de investigación, son fotografías de reporteros que tuvieron acceso a la misma, porque al principio no vamos, únicamente se tomaron de afuera, ¿no? Entonces yo no sé si no se fotografió y no se registró completamente toda el área.
Sí, son las fotografías oficiales que presentó, claro, el gobierno federal cuando anuncia
esa operación. De hecho, se tiene que ser muy cuidadoso con la forma en que se lleva a cabo el registro de un área. Incluso nosotros antier, teniendo ya nuestro cargo la carpeta de investigación, podríamos haber estado ayer, que fue todo mundo a este
sí,
lugar,
al rancho.
Pero valía la pena, o en realidad no quiero de alguna manera utilizar una palabra incorrecta, pero me parece que no es un punto que se deba manejar con mucha ligereza, porque incluso ayer yo creo que hay cosas que se permitieron accesos que no debieron permitirse. Hay áreas que se pueden contaminar, y eso con independencia de que el lugar ya está muy contaminado.
Sí.
con lo que se manipuló ya, con la mejor de las voluntades, con la mejor de las disposiciones de las madres buscadoras, de los guerreros buscadores, tienen la mejor de las voluntades, pero muchas veces cuando se mueven estos vestigios, estos restos, estos indicios, se dificulta después su procesamiento. Y incluso lo acaba de mencionar Marcos Raigosa, que es uno de los más, de los mejores expertos que tenemos en la materia. Es un antropólogo forense y él dijo, difícilmente se van a identificar esos restos después de que se manipularon de esa manera. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto.
Pues es que lo terrible es que las madres buscadoras son las que están haciendo el trabajo y esto lo confirma.
Estoy completamente
esto del rancho de confirma que en realidad el Estado peca de ausencia, decide ausentarse de las labores que tiene que hacer y son las familias las que siguen buscando.
Es muy desafortunado lo que estamos viviendo y desde luego es terrible que sean las propias madres quienes tengan que buscar a sus hijos. Eso es algo que no podemos discutirlo.
No por la indolencia de las autoridades.
No, ya son por lo menos 4 administraciones federales y estatales. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista. Creo que desde que comenzó este asunto y que la opinión pública se enteró que en septiembre se había intervenido este rancho y que luego no pasó a mayores, el foco de atención se centra también en la administración de Enrique Alfaro. Y le preguntaría si comparecerá ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción para explicar qué sucedió con este rancho.
En la medida,
después de la pausa.
Sí, claro.
Sí, después de la pausa nos responde.
Desde luego. Conexiones.
8:52 a.m. Le preguntaba hace unos minutos, Edgar, si esta investigación involucra a la administración de Enrique Alfaro y a la de Pablo Lemus. Y en términos generales, ¿se citará comparecer al exgobernador Enrique Alfaro para saber exactamente qué tanto sabía y qué autoridad era la responsable de este caso?
Vamos a citar a comparecer a todas y cada una de las personas a las que le resulte cita. Sin embargo, la técnica de investigación no es a tomar a una persona al azar y preguntarle, a ver, tú dime qué tanto sabes. No, porque de entrada todo el mundo tiene una presunción de inocencia y sí, está prohibida la autoincriminación. Lo que hacemos es que cuando tenemos información en contra de alguien, entonces vamos con ese. Y si este nos da información, entonces vamos con este otro. Entonces, si dentro del proceso de investigación nos dicen que algún funcionario de alto nivel, del nivel que sea, tuvo conocimiento de esto y no hizo nada, a ese le corresponde una responsabilidad y en contra de él también tendríamos que llevar a cabo actos de investigación.
Sin embargo, hay quienes son de cajón.
Desde luego. Bueno, es que aquí hay una técnica de investigación. Una técnica de investigación que aquí en este caso tendríamos que ir de lo particular a lo general. Al revés del método científico que te habla de ir de lo general a lo particular. ¿Quién es el particular? En este caso, ¿quiénes estuvieron ahí? Y eso se va a desprender del acta que se levanta cuando se lleva a cabo la primera inspección en el lugar. ¿Quién fue el Ministerio Público que estuvo? ¿Quiénes son los policías que estuvieron? ¿Quiénes son los peritos que estuvieron? ¿Quién operó el binomio canino si estaba presente? ¿Cuál fue el personal de ciencias forenses que tuvo que haber procesado esto? Y desde ahí vamos a ir subiendo de niveles. ¿A quién le rindieron informes? ¿Quién fue su coordinador? Y luego los coordinadores, ¿a quién le reportaron? ¿Le reportaron al director? ¿Quién es el director de ellos? Y luego vamos más allá. Cuando ya se judicializó este asunto, porque hay 10 personas que fueron presentadas ante el juez, no estoy seguro en ese momento si todos fueron vinculados, pero hay otro personal que interviene también, y es el personal de seguimiento. Y también en etapa de investigación complementaria, se hacen investigaciones.
Claro.
Entonces vamos a ver quién.
Cuando le pregunto sobre que hay personas a las que de cajón, o sea, de manera obligada, tiene que citárseles, en este caso estoy pensando en el exfiscal como responsable de la dependencia y en quien era titular de la Fiscalía de Desaparecidos.
Sí, pero es diferente citar a una persona y decirle, oye, ¿tuviste conocimiento de esto? De manera natural te va a decir que no. No es lo mismo citarlo en ese momento que citarlo cuando tú ya tengas algo que te permite evidenciar que él sí tuvo conocimiento, porque entonces no le preguntas, lo cuestionas. Por eso va subiendo así el nivel de investigación.
Pero entonces, Joaquín Méndez Ruiz debería estar sí o sí,
tendría,
¿no?, como
que
titular
estar
de la Fiscalía.
Tendría que estar, pero hay una situación y es algo que siempre se va a poder utilizar. Hay una línea de mando, hay una línea de comunicación. ¿El fiscal con quién habla? con los fiscales especiales.
Su fiscal regional,
y
por
con
ejemplo.
Con el fiscal, por eso digo, los fiscales especiales, los vicefiscales, y ellos hablan con los directores, y los directores con los coordinadores, y así va para abajo, ¿eh? Entonces es muy difícil que un fiscal, sobre todo del Estado, en mi caso lo manejo diferente, pero es muy, muy difícil que un fiscal platique un tema con un agente del Ministerio Público. Oye, o que fiscal, le rinda la cuenta directamente.
¿El alcalde de Teuchitlán?
Eso es una situación aparte. Porque, vamos, obviamente también tendríamos que checar hasta qué punto él tiene conocimiento. Pero lo desafortunado son sus declaraciones, desde luego. Eso es lo desafortunado. Pero usted tendría que checar si él tiene conocimiento o no de esto.
No tenemos. Si lo va a citar, hágalo ya, porque dijo que tenía una muy llena y que hasta abril iba a tener.
No es ya o ya. Siempre se cita a las personas cuando se debe citar. Pero en ese momento yo sí les puedo decir, yo no sé de qué partido es el alcalde de Teuchitlán, no sé qué color es, porque nunca me ha interesado. Tenemos varios fiscales, perdón, varios presidentes municipales en contra de los cuales hemos ido, y algunos nos hemos vinculado, y nunca nos hemos fijado ni nos hemos preguntado a qué partido corresponden. Entonces, si él tiene alguna responsabilidad que caiga en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada, desde luego que iríamos en contra de él.
¿Cuánto tiempo puede llevar esta investigación? Sobre todo cuando hay una presión tan fuerte, porque el caso es tan vergonzoso.
Va a ser una investigación compleja e interesante por lo relevante que es. Y claro que nos queda claro que tenemos una tremenda presión a partir de este momento, cuando ya se sabe que lo tenemos en nuestras manos. Nosotros nunca ha sido mi estilo ponerme un plazo, porque de repente no depende de ti el que se cumplan con los 3 o los 6 meses que tú consideres que se puede dar. Lo único que sí les puedo decir es que desde antier mismo que recibimos la carpeta de investigación, antier se ordenaron actos de investigación, y ayer, un día después, ya estábamos recabando algunas constancias. Entonces, desde antier se empezó a trabajar, y es una carpeta en la cual, desde luego, hay un compromiso de hacer el mayor esfuerzo para esclarecerlo pronto.
¿Cuándo empiezan los primeros citatorios?
Después de que analicemos las actuaciones que estamos recibiendo. Ayer les decía, no quisimos acudir a Teuchitlán porque iba a haber demasiada gente, pero tenemos que hacer inspección nosotros también en el área, para confirmar algunas cosas, sobre todo contrastándola con las fotografías. Aquí hiciste referencia hace un momento. Vamos a ver si lo que está ahorita, viendo la perspectiva de las fotografías, corresponde a lo que se presentó cuando se exhibió esto como un logro en septiembre, o si se utilizó ya desde ahí más bien un enfoque promocional.
Fiscal, para dejárselo muy claro al auditorio, pero sobre todo a los buscadores, ¿qué sanciones podría haber con los funcionarios que resulten responsables de eso?
Son diversas penalidades, porque pueden darse diversos delitos, desde abuso de autoridad, un ejercicio indebido de funciones, y también delitos cometidos en la administración de justicia, como son el procurar la impunidad y como son el favorecer a una de las partes. Porque finalmente, si tú no investigas bien, favoreces a una parte. ¿A cuál parte? A la parte que está siendo responsable de los delitos. Hay penas de prisión, pero sí, déjenme decirles, y lo he mencionado mucho aquí en esta mesa, necesitamos revisar las penas, y su servidor ha hecho propuestas en el Congreso de que se eleven las penas. Las penas que nosotros manejamos son penas bajas.
Si
penas de 1 a 3 años, pues, desde luego, desde luego.
Entonces, bueno, falta que se ajusten también las penalidades.
Sí, siempre. Siempre bien. Hay cosas que revisar.
Volvemos después del corte. Y cerramos con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. La garantía constitucional protege a todos los que se manifiestan públicamente al indicar que no se puede considerar ilegal, y por tanto no puede ser disuelta, una asamblea o una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a alguna autoridad. Pero hay una condicionante: que no se injurie a la autoridad, que no se haga uso de la violencia, que no se le amenace para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Por otra parte, nuestra ley fundamental dice en su artículo 6 que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Complementando el tema, El artículo 7 del mismo ordenamiento indica que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Como escuchamos, la Constitución Federal protege y ampara el derecho de todo ciudadano a manifestarse, a protestar individual o grupalmente, y así inconformarse también de manera pública, plantear sus reclamos ante cualquier clase de autoridad y ante la sociedad misma, visibilizarse, hacerse notar, difundir con entera libertad sus ideas, sensibilizar a la población en busca de su adhesión a esa manifestación. Todo eso se puede, es válido, es legítimo, no se discute ni puede ni debe ser objeto de cuestionamiento ni de censura. Pero hay un pequeño gran detalle que poner en relevancia. Ese derecho no es absoluto, se encuentra acotado, se encuentra limitado. Y no porque no se vive en un país con libertades, sino porque la libertad ejercida de manera radical y absoluta se traslada al campo del libertinaje, del desorden social. Y aquí es donde la ley marca los límites de esas libertades. La Carta Magna, que se invoca lo mismo para legitimar el derecho a manifestarse y protestar públicamente, también se invoca para limitar el ejercicio de ese derecho. Que no se injurie a la sociedad, a la autoridad, que no se haga uso de la violencia, que no se empleen amenazas, que no se ataque a la moral, que no se ataque la vida privada de las personas, que no se violen derechos de terceros, que no se provoque el delito y finalmente que no se perturbe el orden público. En esa tesitura, las manifestaciones, las marchas, las protestas, sí, son perfectamente válidas y entendibles. Sirven, como ya lo dije, para visibilizar, para crear conciencia, para expresar las inconformidades y demandas justas. Pero no es legítimo que en aras de ese disenso, quienes participan en las marchas perturben el orden público, dañen propiedades de terceros que no les pertenecen o provoquen la comisión de delitos. Se vale gritar, se vale protestar, se vale reclamar, pero no se vale andar pintarrajeando el equipamiento urbano que es de todos, la ciudad es de todos, no solo de los manifestantes, que si bien es cierto, tienen el derecho de manifestarse, ese derecho debe estar orientado por la mesura, y a esta la establece el orden, y el orden lo establece la ley. Y la ley la debemos respetar todos, no importa género, ni estado, ni posición social, ni edad. Andar pintarrajeando edificios públicos, dañar vidrieras, derribar vallas de protección, todo eso es desorden, es actuar al margen de la ley, es incongruente que se pida el respeto a la ley violando la misma ley. Y no es cuestión de género, no es cuestión de misoginia. Reitero, cualquier manifestación del tipo que sea debe estar sujeta al orden, a la observancia de las normas, no puede ser pretexto para dañar propiedades y posesiones de terceros. Los daños que sufrió, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de Guadalajara de ninguna manera pueden entenderse y menos aún justificarse. Es ilegal, viola la ley, viola el derecho, quebranta el orden público, incita a la violencia, daña un patrimonio que es de todos, además de lastimar los sentimientos religiosos que les deben merecer a los manifestantes absoluto respeto, exactamente el mismo respeto que nos merecen a todos sus protestas justas y enteramente válidas y justificadas. No podemos exigir que se respete nuestro derecho si no estamos dispuestos a respetar el derecho del otro. Eso es pura hipocresía, una autovictimización y una evidente falacia. Claro, expresamos nuestra entera solidaridad con las causas justas, pero también enérgicamente reprobamos actos de salvajismo social que empañan esas causas justas cuando se incurre en la violación a la ley para exigir el derecho. No es lícito ni puede ser objeto de la aprobación social. La responsabilidad también se comparte entre los manifestantes y las autoridades encargadas de velar por la preservación del orden público. Finalmente, aunque estén destinados estos edificios al culto religioso, conforme al artículo 27 constitucional, el gobierno debe proteger los bienes que son patrimonio de todos y no solo de la iglesia. Finalmente, nosotros pagamos nuestros impuestos, que el gobierno también cumpla con su tarea. Hasta aquí el comentario. Que tengan todos un buen día.
Le agradezco el que nos haya acompañado en esta hora de información. Gracias a César Preciado en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente fin de semana. Descanse y pásela bonito.